Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Continúan las noticias como son. Vamos a estar dándole seguimiento ahora a la tensión que crece en Venezuela. Y vamos a tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Señoras y señores, el Centro Carter afirmó que la elección presidencial no puede ser considerada democrática por no haberse adecuado a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral. La Unión Europea ha pedido a Venezuela que ponga fin a la represión de la oposición. Estados Unidos demanda ya clara decisión electoral. Los resultados electorales del pasado 28 de julio. Dice que Maduro recurre a la represión al carácter de pruebas que respalden su atribuida victoria. Repito, crece el aislamiento, también la tensión en Venezuela. Analizamos el tema. Está con nosotros Jorge Hernández Fonseca, analista político, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, José Luis. Es un placer de nuevo contactar contigo. Siempre es un gusto el diálogo que antes hemos tenido y que, bueno, quizás vamos a tener sobre Venezuela, sí.
Por supuesto. Bueno, ¿qué lectura haces del panorama político después de este proceso del 28 de julio?
Me parece muy interesante, sobre todo para América Latina. Interesante, aleccionador y que va a sentar una base, porque sabes, José Luis, la óptica de que hay una parte de la izquierda que piensa de una manera, por ejemplo, serían los países, la propia Venezuela, Cuba, Nicaragua, y hasta cierto punto Bolivia, pudiéramos decir que es la izquierda carnívora, muy difícil de hacer alternancia del poder. Aunque hace unos años, hace pocos años, sabemos que en Bolivia se dio un caso similar, no igual, digo similar. Evo Morales en el poder hizo trampa en las elecciones y de alguna manera la OEA no reconoció la justeza de del pleito electoral, y Evo Morales tuvo que irse. No sé exactamente en este caso, se ve que Maduro está bastante más fuerte con relación a las Fuerzas Armadas de lo que estaba Evo Morales en aquel momento, pero bueno, fue una situación similar. Ahora de nuevo el pueblo venezolano se ha lanzado a las calles, inclusive han derribado estatuas de Chávez, es decir, ya de una manera bien beligerante, pero aparentemente la represión, el ejército, los cuerpos de la seguridad del Estado, los colectivos, que es una parte civil que tiene Maduro a su favor armado, han contrarrestado esa protesta popular y ahora no se sabe exactamente qué hacer. Es interesante que las dos izquierdas que hay en América Latina, aquella izquierda carnívora de que hablamos, a la que pertenece Venezuela, Cuba, Nicaragua y quizás Bolivia, y hay una izquierda democrática que pudiéramos decir que está constituida por Brasil, la presidencia de Brasil, Lula, el presidente de Chile, el presidente de México y quizás la presidenta de Honduras, con una situación un poco indeterminada. Hay una actitud ante este problema, José Luis, bien diferente. La izquierda carnívora inmediatamente apoyó, trata a Maduro como presidente electo sin ningún problema. La izquierda un poco más democrática, sobre todo en el caso de Lula y López Obrador de México, Lula y de Brasil, el presidente chileno, están aguardando el posicionamiento del comité electoral, que muestre las actas, que demuestre que realmente, fehacientemente, con papeles, que ha ganado Maduro. Aparentemente el Comité Electoral venezolano no puede hacer eso porque precisamente la oposición de María Corina tiene copia de las actas, porque se permitió durante el proceso electoral como es lógico, la presencia de la oposición en las mesas electorales. Y tuvieron a bien fotografiar un grupo de actas. Después el gobierno, desde luego, viendo que tenía que hacer fraude porque la votación era opuesta a sus intereses, detuvo a la oposición y mandó a que en las mesas se prohibiera a los representantes opositores consultar las actas electorales de los resultados. Mismo así pudieron obtener un 30-30% de las actas. Y posteriormente, a partir de gestiones que hicieron el presidente electo, pudiéramos decir Urrutia, y la propia María Corina Machada, pudieron hacerse de casi el 80% de las actas, que demuestran que el vencedor real no es Maduro, sino es Urrutia. El problema es, y María Corina Urrutia vinieron a público a decir que ya tenían pruebas físicas. El problema es que el poder judicial en Venezuela está copado por Maduro. En cualquier caso, la izquierda, vamos a decir democrática, está aguardando por la respuesta de Maduro, aunque el tiempo corre a favor de Maduro, porque las protestas en las calles están siendo adecuadamente reprimidas y no se sabe qué tiempo puede pasar el país en una situación de esa, sobre todo las personas que tienen hijos, hay alimentos que comprar, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver, hubo una conversación muy importante entre el presidente norteamericano y Lula da Silva. Creo que Biden quería orientarse con relación a qué papel pudiera jugar Lula da Silva como líder, digamos, continental, pero sucede que Lula da Silva, si bien ha mantenido una posición de espera de no otorgarle el gano a Maduro, está presionado por su partido, el partido de Lula, el PT, la presidenta del partido, Delcy Hoffman, vino a público a decir, lanzó un comunicado escrito diciendo que el pleito había sido totalmente pacífico, totalmente legal, que no había ninguna objeción y que Maduro era el presidente electo. Lula, desde luego, es el presidente de Brasil. Delcy Hoffman es la presidenta del partido de Lula. Quiere decir, Lula le está debiendo a su propio partido cierta lealtad. Entonces, ya vamos a ver que Lula, cualquier decisión final que tome, va a estar muy fuertemente presionado por su partido.
Ya que hablas de Lula, y me gustaría también mencionar, en este caso se ha unido Chile, esa izquierda, ¿no?, a través del presidente Boric. Y últimamente, el presidente de Colombia, Fonseca, Gustavo Petro, un aliado de Maduro, pues está pidiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas. Yo creo que ante este escenario de incertidumbre, Maduro tiene que estar muy, muy atento de lo que está pasando, sobre todo la presión internacional, porque va creciendo a diario.
Sí, va creciendo y sobre todo la presión de sus propios aliados. Como tú dijiste, por ejemplo, Petro es un aliado directo, inclusive ha visitado varias veces Venezuela, Maduro ha visitado Colombia, ha habido ahí un acercamiento. Un poco más lejano está Lula da Silva, aunque como te dije, el partido de Lula está presionando a Lula para favorecer a Maduro. Y una cosa que me llama la atención es la conversación entre Estados Unidos y entre el presidente norteamericano y el presidente brasileño. Un poco creo que Biden le estaba pidiendo señas a Lula, lo que para mí significa que quizás en esa conversación, lógicamente, Lula debe haber pasado para Biden la idea de que cuando salgan las actas ya se verá, pero que él está seguro que el pleito ha sido bien conducido, pacífico, inclusive lo ha dicho en entrevista. Vamos a ver, Lula tiene un papel importante en eso y yo dudo que Lula se oponga a los designios de Maduro. Quizás, y hay otra cosa importante, ¿qué elemento es el que va a decidir qué cosa? ¿Dónde la OEA sí puede pronunciarse de una manera un poco más incisiva con relación al fraude? Que evidentemente Maduro ha protagonizado, porque si Maduro no hubiera protagonizado un fraude, desde el primer día hubiera presentado las boletas electorales. No las puede presentar y esas boletas las tiene la oposición.
Sin duda.
Es la cuestión.
Fonseca, quiero compartir contigo y también con los oyentes. Se está informando a través de La Voz de América de esta conversación que tuvo Lula da Silva con el presidente Biden. Dice, los líderes coincidieron en la necesidad de la publicación inmediata de datos electorales completos, transparentes y detallados, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Un funcionario brasileño que escuchó la llamada de 30 minutos solicitada por la Casa Blanca dijo que Lula insistió en que ambos países esperen la publicación de los recuentos antes de adoptar una posición final sobre las elecciones. Independientemente de esto, hay que enfatizar en que la oposición ha dicho y lo está demostrando de que hubo fraude, ¿no? Y que la oposición pues aventajó muchísimo más a Nicolás Maduro de lo que había reportado el Consejo Nacional Electoral, que de hecho, tanto el Consejo Nacional Electoral como el sistema judicial, como usted mencionaba, pues pertenecen, responden al oficialismo. Crece la amenaza también de forma directa para Edmundo González y María Corina Machado, y a este último lo están acusando de fascista. Y estamos viendo mucha más represión en el país. ¿Esto es lo que va a continuar sucediendo, le pregunto?
Sí, yo creo que esto es lo que va a continuar sucediendo. Inclusive creo que no le va a quedar más remedio a María Corina y al mundo de aceptar el asilo. Costa Rica les ofreció ya asilo.
Pero ella agradeció a Costa Rica, pero dice que iba a permanecer, que permanece en el país.
Rechazó, claro. Rechazó, sí, que ella iba a continuar luchando. Lo que sucede es que se le está acabando el espacio y como yo pienso que el tiempo que Lula le pidió, según el comunicado que me acabas de leer de la conversación entre Lula y Biden, el tiempo que Lula le pidió a Biden conspira a favor de Maduro. Es decir, vamos a esperar a que se publiquen las actas. Maduro va a demorar en publicar actas y probablemente esté haciendo actas fraudulentas y decir que las que tiene la oposición no son reales. Bueno, en fin, vamos a ver en qué para esto. Vamos a ver también, José Luis, qué papel va a jugar la OEA. Yo recuerdo que cuando se dio un caso similar en Bolivia, del cual ya hablé, Evo Morales había hecho trampa, se descubrió fehacientemente, y la OEA se puso bastante fuerte. Y claro, Evo Morales se vio obligado a huir porque una parte del ejército lo amenazaba con apresarlo por haber hecho fraude, cosa que no está sucediendo, vamos a decir todavía, no está sucediendo acá en Venezuela. Y por el andar del carruaje, yo pienso que Maduro tiene buen control del ejército, sobre todo que cuenta con la contrainteligencia cubana, que está totalmente infiltrada a todos los niveles y en todos los estamentos de las Fuerzas Armadas. Es decir, para que la represión no pare de ninguna manera, y aunque los soldados venezolanos se nieguen a reprimir a sus coterráneos, ahí van a importar un poco de boinas negras o avispas negras cubanas, que sí, no van a tener ningún reparo en continuar la represión.
Sin duda, La Habana tiene que estar muy preocupada, ¿no?, al tanto de esta situación que tiene lugar en Venezuela. Pero usted mencionaba a las Fuerzas Armadas. Veíamos también cómo el general Vladimir Padrino decía de que la expresión de absoluta lealtad y apoyo incondicional a Nicolás Maduro. Yo creo que este es el eje fundamental de por qué Maduro se encuentra como está en el poder hasta ahora.
Sí, imagínate, yo creo que estas elecciones Maduro las amarró muy bien para el postelectoral, para este momento, y las amarró muy bien contando con la asesoría de los cubanos, que tienen mucha experiencia en cómo controlar situaciones de este tipo. Ahora, José Luis, vamos a ver también qué papel pudiera jugar Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el líder de, digamos, no solo mundial, continental, hablando ahora. Creo que hay un criterio mal hecho a partir de una asesoría que tuvo la Casa Blanca de un colombiano, de Juan González, que era el asesor principal del presidente para los asuntos latinoamericanos, y que le ha provocado una buena parte de lo que está sucediendo. Juan González negoció con Maduro, inclusive negociaron que hiciera elecciones, elecciones libres, a partir de lo cual Estados Unidos dio un paso, varios pasos importantes, le devolvió los dos sobrinos narcotraficantes a Maduro. No es que yo diga narcotraficantes, ya estaban condenados correctamente con pruebas en Estados Unidos, y le devolvió a el principal operador de Maduro para las cuestiones ilegales. Hay un colombiano que había sido apresado en Cabo Verde, que fue extraditado a Estados Unidos, que fue devuelto a Maduro. Maduro lo recibió en Venezuela con pompa. Todo eso fue una inversión que se hizo a partir de amarres que hizo Juan González. ¿Qué pasa? Todo ahora vemos que es una mentira de Maduro, simplemente para obtener de vuelta a los sobrinos de la esposa de Maduro, y para que le devolvieran a este operador que Maduro tenía preso en Estados Unidos, simular una elección y hacer esta barbaridad que está haciendo. Pero bueno, ya el daño está hecho. Vamos a ver qué eco pudiera tener este daño en las decisiones futuras de Biden o de Estados Unidos. Hay que decir que sí, Biden consigue doblegar a Maduro en este año electoral, es un tanto muy positivo que él se anota ante los venezolanos en general y ante la comunidad inmigrante latina de Estados Unidos. Vamos a ver qué posición realmente adopta, si endurece la posición a partir de las reacciones de Maduro de no entregar las boletas. Vamos a ver qué puede suceder, porque bueno, hay que decir también, José Luis, que Maduro tiene un historial no solamente de pifias políticas como esa, de trampas políticas, de robarse una elección. Estados Unidos está dando varios millones por la cabeza de Maduro y tiene procesos legales en Estados Unidos andando por narcotraficantes. Y vimos lo que hizo Estados Unidos con un narcotraficante presidente de Panamá hace unos años. Metió el ejército allí para simplemente capturarlo. No creo que la cosa llegue hasta allá, pero bueno, son antecedentes interesantes. Ese del el apresamiento que hizo Estados Unidos de Noriega, que lo fue a buscar al propio país, a partir de las acusaciones similares a las que tiene Maduro, y el antecedente de lo que sucedió entre la OEA y Evo Morales, que lo hicieron huir del país a partir de una cosa similar a la que ha hecho Maduro.
Fonseca, sin duda la oposición venezolana logró capitalizar el descontento de la población, de la mayoría de los venezolanos hastiados de la situación social y económica. ¿No había encuestas previas que anticiparan un resultado como el que presenta después el Consejo Nacional Electoral? El triunfo de la oposición era evidente. No se respeta la voluntad de los venezolanos y lo que estamos viendo es precisamente eso, ¿no? Esa demanda ciudadana.
Exactamente, como tú bien dices, no hay ningún antecedente de las encuestas previas de un resultado como el que actualmente Maduro quiere imponer en el país y a la comunidad internacional. Todas las encuestas daban lo que posteriormente se dio, prácticamente de 7-3 ventajas hacia Edmundo González Urrutia. Es decir, es evidente. Claro, se sabe que un gobierno de izquierda asesorado por La Habana nunca va a entregar el poder de una forma amigable, como no quiso Evo, y ahora no está queriendo Maduro. Aparentemente Evo no estaba bien amarrado con su ejército, aparentemente Maduro sí, pero vamos a ver qué puede hacer la comunidad internacional, inclusive la izquierda democrática media aliada de Maduro, como Lula da Silva, como Boris, como Pietro y como López Obrador. Son cuatro países que tienen un peso específico bastante grande aquí en América Latina, y me imagino que por eso Biden llamó a Lula. Bueno, qué bien que acordaron obligar a Maduro a presentar la boleta. aunque desde luego le da un tiempo a Maduro para ver cómo él acomoda la situación interna.
Claro, pero yo creo que será muy difícil para cualquier gobierno democrático mostrar apoyo a Maduro. Por ejemplo, Venezuela ya rompió relaciones con Perú. ¿Qué sería lo próximo? Son muchos escenarios posibles, ¿eh?
Sí, y Panamá congeló las relaciones y se llevó el personal diplomático. Y bueno, Maduro expulsó todos los países que dijeron que había hecho fraude. Maduro expulsó a todo el personal. Una situación, por ejemplo, que hay complicada es Argentina, que tiene 6 en la embajada argentina en Caracas. Hay 6 venezolanos asilados, amenazados con prisión del equipo de María Corina. Y se efectúa la expulsión de los diplomáticos argentinos. ¿Será que Venezuela autoriza a los 6 asilados a que se vayan con los diplomáticos o aspiran a dejarlos en la embajada para después cogerlos presos como mango bajito, como decimos en Cuba? Es complicada. Se han dado un grupo de situaciones paralelas asociadas a todo este fraude monumental que Maduro quiere concretar y que la comunidad internacional está acechando para no dejarlo.
Precisamente usted que ha hablado ahora del fraude, según Maduro, hubo un hackeo que impactó la elección. Sin embargo, no ha mostrado las evidencias.
Sí, según la oposición, Maduro, al darse cuenta que todas las actas que estaban siendo transmitidas eran contrarias a él, mandó a parar ese envío de las actas que se quedaron en cada centro. Esa es la versión de la oposición. La versión de Maduro es que se paró el envío de las actas por el hackeo. Me parece que es lícito obtener copias de las actas cuando se le prohibió a los representantes de la oposición tener acceso a las actas en cada centro de votación.
Pero no ha mostrado prueba, incluso dijo que venía de un país.
Sí, Macedonia del Norte, imagínate tú. Y culpa a María Corina de eso. Que claro, María Corina no tiene condiciones de haber estado en Macedonia del Norte de ninguna manera.
Muchísimas gracias, Jorge Hernández Fonseca. Le estaré molestando en los próximos días porque esto parece que pica y se extiende.
Para mí es un gusto, José Luis, contracenar contigo.
Y gracias a ti nuevamente, Jorge Hernández Fonseca, por estar acá en Tema a Fondo. Hasta aquí entonces.